Radio Universidad de Chile y Municipalidad de Santiago presenta Mapa Migrante, un espacio informativo de salud y otros temas de interés para la población migrante.
Hola a todas y a todos en esta tarde de domingo en que nos reunimos para conversar y reflexionar acá en el programa Mapa Migrante. Reflexionaremos acerca de diferentes temas de interés y situaciones cotidianas que les toca enfrentar a ustedes, amigas y amigos migrantes. Así que sean todos muy bienvenidos, un caluroso abrazo y quédense en la sintonía de la 102.5 FM Radio Universidad de Chile o a través de la señal online www.radio.uchile.cl. En el programa del día de hoy vamos a hablar acerca de las trabajadoras sexuales migrantes, cómo se organizan para luchar por el reconocimiento de su actividad, si ellas vienen desde sus países de orígenes con el propósito de trabajar en esto, o es una opción que toman al no encontrar trabajo en otra actividad. Vamos a preguntarle. Estaremos en el estudio con una trabajadora sexual ecuatoriana y con la presidenta de la organización Amanda Joffre, que es una institución que lucha por los derechos de las trabajadoras sexuales y transgénero. Y por supuesto conversaremos también con nuestra especialista. Ella es una matrona del Servicio de Salud Metropolitano Central, Gloria Espinosa, quien tiene bastante años de experiencia atendiendo a trabajadoras sexuales. Y, por supuesto, excelente música para ir matizando la conversación en este día domingo, ya cerrando la semana.
Corazón.
Hoy día vamos a tratar de un tema que, si bien no diría que es tabú como hace años atrás, aún no es planteado y no se visualiza como una realidad y como una actividad que debiera ser regularizada y normada, como son todas las actividades comerciales y cualquier trabajo. Me refiero al comercio sexual y a quienes lo ejercen, las trabajadoras sexuales. Este programa no pretende hacer juicios de valor, sino que abordar el tema desde una mirada tanto de la salud como también desde un punto de vista humano, porque detrás hay hombres y hay mujeres con un rostro, con una historia. Y como este es un programa que está enfocado hacia los migrantes que viven en Chile, también conocer un poco de las y los migrantes, que optan por dedicar a esta actividad en nuestro país. Quizá derribar algunos mitos, conocer qué esperan en materia de leyes a través de las cuales el Estado pudiera regularizar su actividad. En Chile no existe una regularización sistemática del comercio sexual. No hay ninguna disposición legal que prohíba directa o indirectamente la actividad realizada voluntariamente entre dos adultos. Lo que está prohibido es la trata de personas o que existan intermediarios y la prostitución infantil. Eso sí es considerado un delito. A su vez, el Código Sanitario, en sus artículos 39 y 41, indica la prohibición de que existan prostíbulos, pero eso es casi lo único que podríamos encontrar en nuestras leyes chilenas acerca del trabajo sexual. Pero, ¿qué hay de quienes trabajan en eso? ¿Quién las protege o los protege? ¿Quién regula? ¿Quién evita que no sean discriminadas como trabajadoras? Las y los trabajadores sexuales están excluidos de estructuras tradicionales de nuestro país y de muchísimos otros países en el mundo donde no está normalizado. Sin duda, las condiciones en que ellas y ellos normalmente ejercen el comercio sexual los hacen estar tremendamente expuestos a peligros, abusos, a tratos muchas veces brutales. ¿Y quién se preocupa de eso? Porque esta es una realidad que es innegable. De esto y más vamos a estar conversando con nuestras invitadas acá en el estudio para conocer su sentir, su historia, qué esperan como organización y además qué esperan como mujeres que ejercen una actividad que normalmente es rechazada por la sociedad. Estoy acá con Alejandra Soto. Ella es presidenta de la organización Amanda Jofre, que agrupa a trabajadoras sexuales y transgénero, y con Amaranta. Ella es trabajadora sexual y es de Ecuador.
Sí.
Muchas gracias por estar acá en nuestro programa. Muy bienvenida.
Gracias.
Bueno, tenemos varias consultas, así que vamos a partir de lleno. Quizás contigo, Amaranta, preguntándote qué lleva a una migrante a llegar a ejercer comercio sexual en el país. ¿Viene, quizás para redondear, viene con la idea ya desde su país?
Antes que nada, buenas tardes. Mi nombre es Amaranta Delgado. Soy representante, trabajadora de sexualidad de transgénero y trans. Luz Clarita se llama. La que se va a su pregunta. Bueno, yo tengo ya muchos años trabajando fuera del país. Trabajé en París también. Trabajé en Argentina. Y he probado aquí en Chile. Y al principio uno no se adapta. Es muy fuerte el trabajo. Por el primer punto, por el clima a veces, por las personas, el dialecto de las personas, cómo nos hablan y cómo nos tratan también, cómo nos miran. Pero poco a poco uno se va adaptando, poco a poco a esta clase de trabajo de la calle, de andar en peligro, Y hay que arriesgarse, pues no, hay que arriesgarse.
Ya. En general, en nuestro país y probablemente en muchos otros, el comercio sexual es muy riesgoso, es muy difícil.
Así
es. ¿Se ven enfrentadas normalmente a diario
con
peligro?
Sí, normalmente este trabajo que uno trabaja en la calle como trabajadora sexual es muy, muy peligroso. Más que todo en la noche, porque uno se enfrenta a situaciones que pasen hombres delincuentes con, quién sabe, un revólver. A veces te secuestran, a veces uno encuentra en cualquier momento la muerte, no llegas a tu hogar, sales viva, pero no sabes si entras viva a tu hogar. Y dependiendo también, pues, con clase persona uno se topa en la calle. Es muy riesgoso, sí, lamentablemente, muy riesgoso.
Alejandra, ¿tienen las trabajadoras sexuales y los trabajadores sexuales muchos problemas chilenos, problemas con las migrantes que llegan?
Mira, de por sí en todos los lugares cuando se ha ejercido el trabajo sexual de año y hay compañeras paradas en las esquinas que llevan su tiempo, siempre va a haber un problema si llega una nueva. No porque sea inmigrante ni porque sea chilena, es porque es nueva.
Ya.
Más ahora, si, bueno, llegan muchas inmigrantes a tu lugar de trabajo, entonces siempre hay un poco de problema. En todos los países esto es, pero se puede llegar a un cierto acuerdo, a convivencias mismas, para poder, si todas estamos ejerciendo el trabajo sexual, podemos. Que las vías públicas no tienen nada de ilegal por pararte en una vía pública. Uh-huh. Acá lo que tú le preguntas es también a Maranta sobre las compañeras por qué venían a trabajar. Hay muchas compañeras que también vienen a trabajar en otros trabajos, pero como acá no se nos incluye a nosotros a trabajar en trabajo en otros trabajos que no sea el trabajo sexual.
Convencionales,
sí, por quizás llamarlo. Porque, bueno, tenemos muchas dificultades por el carnet, por el cambio de nombre. Entonces, al tener nombre de hombre y al parecer mujer, entonces la identidad ellos le... como que quedan como atrapados un poco, entonces no te dan trabajo. Por eso que solamente ejercemos el trabajo sexual. Acá no estamos hablando que las trabajadoras sexuales trans o todas las trans son trabajadoras sexuales.
Ya.
Viene por esa parte, es por esa discriminación que nosotras vivimos. ¿Ya? Y bueno, terminando con los problemas de la calle, sí. Hubieron también muchos problemas con las compañeras emigrantes acá en Chile. Hubieron hasta peleas, riñas, porque hubo una persona chilena que le empezó a cobrar a las compañeras acá, a la emigrante, era como una proxeneta o trata de personas, que vino acá a ejercer la violencia y al cobrarle a las compañeras sí sé que estaban paradas y al defenderla y que las podía parar y cobrarle. Entonces ahí hubo mucho problema que le cobró como durante tres años a las compañeras.
Y ese sí que es delito, porque sí, ese sí que está tipificado en la ley, de lo poco que se habla de
trabajo. Sí, nosotros le dijimos como organización a Amanda Jofre, nosotros conversamos con las chicas que podían demandar a esta niña, porque en realidad ella no pertenecía a nuestra organización. Uh-huh. Ella es del área sur, no tiene nada que ver con el área centro, pero venía a ejercer la violencia con las compañeras cuando no le pegaba a la emigrante, le quitaba la ropa, le quitaba las extensiones, la plata. Entonces hubo mucho problema hasta que las compañeras se agruparon, se pudieron defender entre todas y hasta que la demandaron también a esta persona.
Perfecto. ¿Ya? Alejandra, mira, nosotros somos este programa, lo hace un ente público que es la Dirección de Salud de Santiago. Entonces, una consulta un poco con respecto a ese tema. En general, entre las trabajadoras sexuales, ¿hay rigurosidad con sus controles de salud?
En eso, yo trabajo con el Programa Nacional de VIH-SIDA.
¿Ya?
Trabajo con la ministra. Hace poco yo soy rostro de campaña. Uh-huh. ¿Ya? Nosotros trabajamos en 16 años como organización. Siempre hemos fomentado el preservativo y al autocuidado de las enfermedades de transmisiones sexuales, las trabajadoras sexuales. Y sí, sí nos cuidamos. Las extranjeras también se cuidan. Acá no andamos teniendo relaciones sin preservativo o forro, como se dice, porque nos atendemos en el centro de Amazonas.
Ya.
602. O sea, vamos todas para allá, todas tenemos carné de sanidad. A pesar que antes el carné te lo fiscalizaba Carabinero, ahora no fiscaliza. Te lo puede fiscalizar el área de salud, pero ahora no está, no puede regírtelo Carabinero, o no es una obligación.
En general hay pero, bastante conciencia de por supuesto mantener
de repente,
los controles.
Lo que pasa es que hay compañeras que han adquirido el VIH por violaciones o con parejas que han tenido única, creíblemente ella, entre comillas, ni siquiera se lo han adquirido en la calle. Entonces, hay otras maneras de adquirir el VIH y esas personas también, como nosotras somos discriminadas en los espacios de salud por el nombre también, que no nos gusta ir a atendernos porque los van a llamar Roberto en vez de llamarme Alejandra. Entonces, respecto a eso, las compañeras llegan a último extremo cuando ya están en etapa SIDA a atenderse.
Y
ahí
antes.
Las compañeras mueren. Perfecto. Y esa es una problemática que tenemos.
Amaranta, mira, te quiero hacer una consulta. A ver, mientras yo leía algo de un poco de literatura. En alguna parte yo leí de una trabajadora sexual que decía que ella no se sentía víctima porque su trabajo, ella era un adulto y sabía lo que estaba haciendo. En general, esa sensación en lo quizás lo particular y lo que puedas decirnos de con las compañeras que trabajas, ¿es así? ¿Te sientes víctima por el trabajo que realizas? No víctima en el sentido de que venga alguien y te haga un daño, sino que en tu trabajo, o tú lo ves como... Tú eres una trabajadora como cualquier otro, porque hemos estado hablando un poco en este programa al inicio, que falta una regularización, un tema legal acá en nuestro país, y que el trabajo sexual fuera visto y regulado como cualquier trabajo. A eso va un poco.
Sí, verdaderamente yo y mis compañeras sí nos sentimos víctimas, porque de todas maneras no somos bien vistas, o a veces tú andas en la calle, te quedan viendo, o viene el bullying. Y como usted dice, no sé, pues no, en esta etapa del gobierno, que nos den, como quien dice, que nos den unas fuentes de trabajo, ¿me entiendes? Para nosotros también no proyectarnos solamente en el punto de vista de trabajadoras sexuales, sino también para nosotros ya no ser víctimas de tanto abuso, irnos a otra línea, a otra clase, a otras fuentes de trabajo. Sería mucho mejor para nosotros.
¿Y qué esperaría quizás algo concreto que el Estado hiciera respecto a la regularización del trabajo sexual?
Que habrá fuentes de trabajo, que nos acepten, por ejemplo, que nosotros que somos emigrantes, somos extranjeras, que nos den un trabajo más que sea digno, más que sea en una peluquería, porque hemos buscado, si no tienes el documento, que si no tienes la cédula no te dan, o si no tú vas a una tienda, quieres dar tu servicio como extranjera que somos, no quieren, dicen no, porque ustedes son así, que no... Porque ustedes vienen de otro país, no pueden ingresar, no pueden entrar a ese trabajo y todo.
Yeah.
Sí, estaría muy bien.
O sea, que se les reconociera como cualquier trabajador y estuviera tipificado, ustedes pudieran acceder en el fondo a lo que accede cualquier hombre o mujer.
Exactamente.
A una vivienda, si quisieran, a un subsidio.
Así es.
A una casa comercial, cosas bastante cotidianas.
Sí.
A eso. Alejandra, ¿ustedes como organización cuentan con cuántas trabajadoras sexuales migrantes hay? ¿Una cifra?
Mira, yo he tenido un catastro solamente por la información cuando voy a terreno y de la región metropolitana en general.
Uh-huh.
En realidad acá hay como unas 150 a 200 inmigrantes.
¿Ya?
¿Ya? Trans.
Ya.
Estoy hablando de trans. Y de mujeres, de trans chilena, hay 800 en la región metropolitana.
Ya, o sea, es bastante más alto.
Bueno, Lo otro que quería decirte un poco sobre lo que tú habías dicho de sacar casa. Nosotros entramos acá como hombres que tienen sexo con hombre. HCH. Los HCH. Entonces no entramos como... Para poder entrar a un subsidio, la ficha de protección social no nos sirve. Porque entramos como hombres jóvenes, con poco estudio y sin trabajo. Es como por decir un hueón vago. Yeah. ¿Entendí? Entonces la ficha de protección social... No nos dan derecho a casa, no podía optar a beneficios de educación, de estudio o de hacer cursos. Entonces, por eso mismo no se incluyen a las personas transexuales. Lo estamos cambiando para que la ficha de protección social vea la transexualidad y la problemática que tenemos nosotras.
Perfecto. La organización, parte de su trabajo, sí. Entonces, es eso.
Sí. Y igual me gustaría hablar sobre la pregunta que le hiciste a Maranta, sobre legalizar el trabajo sexual. En realidad nosotros estamos haciendo mucha, como hemos instalado un proyecto para las municipalidades de Providencia y de Santiago Centro, que son zonas de protección, no hemos querido llamar zona roja ni ya. Nada, para poder cuidar un poco más a las compañeras, porque acá las chicas no están ejerciendo nada mal por estar trabajando en el trabajo público, que también tanto como mujeres, trans y hombres, uh-huh. En este caso. Porque en este caso están siendo las compañeras que están siendo agredidas, están siendo violadas, están siendo asaltadas. Entonces hay mucha discriminación. Perfecto. Y peligro en la calle. Después las compañeras le echan mucho, las compañeras tienen mucho conflicto con las personas en los lugares habitacionales. Entonces de ahí nosotros mismos hemos querido sacar a las compañeras trabajadoras sexuales a unas ciertas partes a donde no hayan...
vivienda
o
zonas residenciales,
ya que sean más locales o cosas para afuera. Eso es lo que queremos y ojalá que salga. Bueno, se está trabajando con un diputado que no me acuerdo en este momento el nombre para que el trabajo sexual sea legal.
Perfecto.
Ya con la Fundación Margen y Amanda Jofré.
Chiquillas, yo quería agradecerles, el tiempo aquí se vuela. Mucho que hayan estado acá. Sabemos que hay discriminación, que el trabajo sexual muchas veces no es bien visto, no tienen los espacios muchas veces para conversar de esto que digamos que es una realidad y que sin duda como programa hemos tratado de enfocar el tema en que sea una actividad vista por lo menos regularizada como cualquier otra. No hemos dado ningún juicio de valor porque la verdad es que no va por ahí este programa. Así que bueno, tremendamente agradecidas que hayan estado.
Yo también agradecerle a ustedes que lo hayan invitado en conjunto con Amaranta, con la Fundación Luz Clara. Y decir la última cosa, que nosotros estamos trabajando por la ley de identidad de género acá en Chile. Así que el 10 de diciembre tenemos un coloquio acá en Santiago para hablar sobre el tema de la ley de identidad de género, para no tener esa discriminación, para tener otras opciones de trabajo, para poder estudiar, porque tampoco te dejan. Exacto. Estudiar siendo transexual.
Y eso es un derecho.
Porque te van a llamar con nombre de el distrito en el carnet. Exacto. Entonces estamos peleando por la ley de identidad de género. Perfecto. Y para que las inmigrantes también puedan tener su nombre legal acá.
Gracias.
En Chile.
De todas maneras, ahí estaremos como extranjeras que somos, Alejandra.
Amaranta, acá tenemos una... Es habitual que nuestro invitado diga qué canción le gustaría escuchar, cómo se llama, si sabes quién la interpreta y quizás por qué elige la canción.
¿A mi personalidad? ¿O sea, algo que me guste?
Sí, tú tienes una canción que te gustaría escuchar, que programáramos acá.
Me gustaría escuchar como una flor de la cantante Malú.
Perfecto, entonces nos vamos con ese tema. Que esté muy bien, muchas gracias.
Gracias.
Hasta luego.
Equivocado, con mil llagas en las manos, luchando por vivir. Dentro del huracán que le atropelló. atropella, que la asfixia, que la atrapa, que tanto me hizo sufrir. Lo importante era al fin su manera de sentir. La esperanza le jugó malas pasadas, devolviéndola en revancha el afecto que entregaba. Ya un huracán le atormentaba esos sueños que anhelaba sentir como una flor. Donde no existe condena, si se trata de lo ella, el viento va peinándote. Sé que es posible que esconda su amor bajo un rincón sin dejar saber. Si por un beso pones la vida, ¿qué importa tu sexo? Si pones el alma en cada gesto de amor que le das. La mirada a tu pasado y quizás emocionado te preguntas el por qué. ¿Valió la pena acaso tanto esfuerzo soportando tempestades por sentir como una flor? Donde no existe condena, si se trata de lo hecha. Y que la vida está de vuelta y sonríes con más fuerza contemplando esta vez que en vez de un huracán ya solo hay prisa. Peinarte no se fija si se trata de ella o él. Y ahora no existe condena y al final valió la pena. El viento va esconda su amor bajo un rincón sin dejar saber. Si por un beso pones la vida, ¿qué importa tu sexo? Si pones el alma en cada gesto de amor que le dabas, como una flor sin desolar. El alma en cada gesto de amor que le dabas, como una
estamos escuchando Mapa Migrante, un espacio informativo de salud y otros temas de interés para la población migrante.
Y ahora volvemos acá con nuestro programa Mapa Migrante y con un espacio que ya se ha hecho habitual entre nosotros, la cápsula del músico viajero. En esta oportunidad vamos a presentar a una amiga que es una cantante haitiana. Su nombre es Duperval Faulón Y ella nos va a presentar su tema OUC. Quiero contarles que ella está hace muy poquito tiempo acá en nuestro país, así que su español no es de lo mejor, pero quiero dejarlos para que ella misma se presente y nos cuente de su grupo y de su tema.
Buenas tardes, mi nombre es Falón Dupelval, soy una haitiana que vivo acá en Chile. Yo vivo en una zona que se llama Estación Central. Yo soy acá en Chile, ahora tengo 7 meses y medio acá en Chile. Y yo hice una participación en la Escuela Huaca. Yo no hablo español muy bien, pero espero que puede entender que yo digo. Muchas gracias.
Paske mwen soufri lò di mbay manti Se pa premye fwa moun wè sa Moun tabou kite de 3-4 fwa oh Ou lyo tande sa yap di Gat nan jè mwa bwè soye pou mwen
contacto con nuestra especialista. Ella es Gloria Espinosa, es matrona del Servicio de Salud Metropolitano Central. Buenas noches, Gloria. Muchas gracias por estar acá en nuestro programa Mapa Migrante.
Buenas noches, Hilda.
Gloria, mira, partimos al tiro con la primera pregunta. Dentro de las trabajadoras sexuales en general, ¿tú consideras que hay conciencia en tener sus controles de salud sexual al día?
La verdad es que creo que no, fíjate. Yo sé que hay un grupo de ellas que es bastante consciente, pero también entiendo que hay una mayor cantidad de gente que no es consciente de su problema, pero es más, no es consciente de sus derechos, Hilda. Entonces, no reclaman sus derechos, no se creen habientes de derecho habientes, de manera que no exigen nada, pasan desapercibida, no quieren hablar del problema, o de, la verdad es que para alguna de ellas no es ni problema, no quieren hablar de su condición de trabajo. De manera que creo yo que no hay una conciencia.
Ya, o sea, esto mismo de repente que son discriminadas, que su trabajo la verdad que no está regulado, también probablemente me imagino que atenta con que ellas se acerquen, por ejemplo, a un consultorio y vayan a sus controles, ¿no es cierto?
Eso es sin duda, sin duda. Las personas que no se sienten discriminadas y no conocen sus derechos jamás van a ser capaces de plantarse delante de nadie exigiendo sus derechos. Y bueno, nosotros como Estado estamos tratando de que las personas cada vez se sientan más derechohabientes. Nosotros eso intentamos desde el gobierno, se tratan de dar las condiciones de participación para que la gente se informe y reclame sus derechos, pero bueno, hay otro mundo que evita también que la gente sea capaz de reclamar sus derechos, y eso está también comprobado en otros grupos vulnerables de nuestra población.
Exacto. Gloria, ¿el carné de control de salud sexual asegura que la trabajadora sexual se encuentre libre de tener, por ejemplo, VIH o alguna enfermedad de transmisión sexual? Esto te lo pregunto pensando en la confidencialidad del diagnóstico.
Así es. Mira, el registro, el carnet sanitario que había y que fue en alguna época en que recién nos estábamos acercando al problema, y eso fue en los años 70 del siglo pasado, era un buen referente para saber si las mujeres estaban con alguna infección o no, y ellas, por supuesto, no exhibían este carnet cuando estaban enfermas. No podían trabajar, se les impedía trabajar. Pero ahora el registro este, el carnet sanitario, está otorgado, fíjate, alrededor solo 600.000 trabajadoras sexuales, y esto no constituye menos de un tercio de la gente que pensamos está ejerciendo el comercio sexual. De manera que este carnet primero no sirve para lo que tú señalas, vale decir, no da cuenta ni dice esta persona se encuentra libre de virus, VIH o de otras enfermedades que son las infecciones de transmisión sexual. No.
O sea, aunque pudiera mostrarlo,
exacto. Claro,
no evidencia.
Lo único que dice el carnet es que efectivamente ella va a hacerse un chequeo en algún momento del año, qué sé yo, pero como tú señalas también la confidencialidad, tampoco permite que se exhiba en cualquier parte su diagnóstico.
Exacto. Estamos con Gloria Espinosa, ella es matrona del Servicio de Salud Metropolitano Central. Gloria, mira, hay una persona que es extranjera y hace la siguiente pregunta.
¿Cómo debe hacer una trabajadora sexual para recibir atención de salud en el consultorio?
Primero que nada, hay toda una nueva reglamentación para las personas que son migrantes, de manera que el sistema en este momento provee atención de salud para todas las personas, y ellas pueden consultar como cualquier otra persona, cualquier otro ciudadano chileno, aun que no esté documentada. Sin embargo, ellas no dicen yo soy una trabajadora sexual, sino que ella es una usuaria del sistema de salud cualquiera y dice que quiere estar en control en algún establecimiento de salud de la atención primaria que esté cercano a su domicilio.
Ya, perfecto. O sea, ya no tiene para qué andar diciendo en el fondo.
Ni se le pregunta. Ni,
ya, tampoco se pregunta. Ya. No, eso es bien, bien
claro,
importante.
No. O sea, como cuando... Pero hemos avanzado en darle atención de salud a las personas migrantes. Uh-huh. Ahora, hay algo tan importante como que todavía los trabajadores de la salud, yo soy uno de ellos, todavía esto para nosotros victimizamos a las pacientes que trabajan sexualmente. Todavía creemos que son exclusivamente producto de la pobreza, producto de las determinantes sociales desfavorables. Sin embargo, hay algunas de ellas que toman este trabajo como un oficio.
Ya,
tienen
perfecto.
Hijos, uh-huh. tienen pareja y constituyen parte de la población migrante que está inscrita y registrada en nuestros establecimientos de atención primaria.
Ya, perfecto. Uh-huh. Gloria, ¿el control de salud solo incluye exámenes de tipo físico o hay algún trabajo, no sé, lo psicológico, lo social con las y los trabajadores sexuales? ¿Eso
no.
se da?
No. Esto solo se da en algunas organizaciones que trabajan como organizaciones no gubernamentales. Pero en el mismo sentido de la pregunta anterior, si esta persona acude a un establecimiento, en general se la trata como cualquier otra persona, se le hacen sus reconocimientos de rutina, se le cita algunos exámenes más especializados como el Papanicolaou, que tú sabes, uh-huh. se le hace a todas sí. las mujeres. En un tramo de edad uh-huh. y no hay una disposición que diga es una trabajadora sexual, hay que tomarle un VIH, nada de eso, sino que ella acude como cualquier otra mujer y si ella lo solicita, si ella dice, bueno, yo tengo un factor de riesgo que es que tengo algunas parejas sexuales, uh-huh. se le cita a un examen más específico como puede ser un examen de para mirar si tiene el virus papiloma humano, que en alguno de nuestros consultorios del Servicio de Salud Metropolitano Central se están detectando, pero no hay ningún tratamiento psicológico para ellas, a menos que ella presente una depresión, ansiedad, alguna cosa que haga que algún médico del establecimiento la cite, a hablar con el psicólogo o con lo que se llama la dupla psicosocial.
Ya, perfecto. Pero como cualquier mujer o hombre que se acerque a un
no
consultorio.
No hay un tratamiento especial para ella.
Gloria, un hombre nos hace la siguiente pregunta.
Yo como hombre me gustaría saber qué documentos de sanidad tengo que pedirle a una trabajadora sexual para saber que está al día.
Mira, las pocas mujeres que trabajan que tienen el carnet sanitario, se les puede exigir y ellas lo pueden mostrar, pero yo te digo que no hay ningún lugar donde diga está libre de nada de eso, sino que aparece su nombre y aparece que está realizándose sus controles en lo que se llama, hay una unidad especial en el Hospital San Borja que atiende a estas mujeres una CES.
Ya, sí.
Se llama.
Perfecto. Gloria, por último, ¿hay algún, que tú conozcas, algún proyecto de ley que venga y que regularice el comercio sexual y que sitúe a quienes se dedican a esta actividad como cualquier trabajador, que sean considerados con los mismos derechos y deberes? ¿Existe algo así?
Desgraciadamente no, que yo sepa realmente, porque puede haber algún proyecto de alguna persona que esté pensando en ello, pero no hay ningún proyecto a la vista que nosotros hayamos mirado, conocido, aportado algunas cosas que nosotros podemos saber, porque efectivamente la discriminación que sufren estas personas es tremenda y realmente quien habla de ellas hasta es un maldito de la sociedad, más o menos, porque todavía parlamentarios, trabajadores de la salud, solo victimizamos a estas pacientes, a estas personas, que la verdad es que son usuarias, no son pacientes, uh-huh. cuando están enfermas lo son, pero es en un control normal no. Y fíjate que yo tengo aquí un diagnóstico de hecho hace algún tiempo atrás en que dice que estas fundaciones a las que yo hacía alusión hicieron un estudio entre noviembre y diciembre del año 2013 y ya en esa fecha tenían un 49,3% de mujeres que son prostitutas migrantes, fundamentalmente peruanas, colombianas, dominicanas. Entonces, esta unidad de atención y control de salud sexual, una CES a la que yo acabo de hacer mención hace unos pocos minutos atrás, debería tener más demanda de la población. Sin embargo, en una reciente conversación que hemos tenido con la matrona que está a cargo de esta unidad en el Hospital San Borja, ella señalaba que el 2013 tendría ella, por ejemplo, 1,000 mujeres en control y hoy día tiene apenas 100. En consecuencia, que sabemos que cada vez aumenta la cantidad de mujeres por también esta erotización de la sexualidad, del color moreno, de la piel, etcétera, que algunos varones exaltan y, bueno, algunas personas en general también.
Perfecto. Gloria, nos has dejado bastante informados y nos has aclarado algunas dudas que teníamos, así que yo quiero agradecerte tremendamente que hayas estado acá con nosotros y muchas gracias.
Lo único que querría dejar como mensaje, justamente aludir a tu última pregunta, sería tan importante que más personas se preocuparan de las mujeres prostitutas y de las mujeres prostitutas migrantes también.
Además,
y entendiendo, claro, que ellos pueden estar ejerciendo una actividad, son mayores de edad, una actividad voluntaria. Sí. Nosotros no queremos atropellar su decisión, pero sí nos gustaría que estuvieran en buenas condiciones de salud, por ellas, por sus hijos.
Exacto. Y también regularizados en su trabajo. Perfecto. Exactamente. Muchas gracias, Gloria. Que estés muy bien.
Muchas gracias a ti. Hasta luego.
Hasta luego. Y a esta hora de la noche vamos a escuchar un tema. Este se llama Eres para mí y lo canta Julieta Venegas con Mala Rodríguez.
Sería mejor empezar otra vez, pero eso ya sé que no se puede. Vas a decirme que es imposible, pero por lo menos déjame que lo intente. Sí, me di cuenta demasiado tarde. Sé que aún podemos arreglarlo. Aprendí a sacarle jugo a mis defectos y me va mejor desde que dejé de odiarlo. Caminando yo en tus labios por la noche, por el medio de la calle, estoy pensando si me quieres no. Soy de tierra, con el agua llego al cielo. Dame tu aire y somos fuego. Hoy deseo decirte todo lo que ahora siento.
A tus ojos mirándome, la calle que canta su canto de diario, el mundo moviéndose. Yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti y para esto que nos viene sucediendo. Pero eres para mí, me lo ha dicho el viento, eres para mí. En todo lo pinta tal como es. Mi cuerpo que no tiene peso. Si escucho tu voz llamándome, yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti ni para esto que nos viene sucediendo.
Dile, Mara. Ya
deja de pensar, que deja de pensar, es bueno. Tres cuadradas de la mitad elevada y dividida por la razón de los cosenos. Mi materia gris frente a ti se convierte en potente veneno. Este calor profundo derrite el solar. Dame una señal y pon freno a todas las injusticias en el mundo de Alicia, por no tener claro por qué vamos en este carro sin freno.
Dice que tienes miedo y no es un buen momento para ti. Y para esto que nos viene sucediendo, pero eres para mí. Me lo ha dicho el viento, eres para mí. La oigo todo el tiempo, eres para mí. Me lo ha dicho el viento, eres para mí. La oigo todo el tiempo, eres para mí.
A lo largo de nuestro programa, nosotros hemos tenido unas cápsulas acerca de información que nos entrega extranjería. En el día de hoy, queremos que las y los amigos migrantes vuelvan a escuchar estas informaciones que siempre son de mucha importancia para quienes están haciendo de Chile su país de residencia.
Hola, mi nombre es Carlos Baeza y soy el coordinador regional del Departamento de Extranjería e Inmigración. Hoy los invito a hablar de la permanencia definitiva. Para partir, decir que la permanencia definitiva es el permiso concedido a los extranjeros para radicarse indefinidamente en el país y desarrollar cualquier clase de actividades sin otras limitaciones que se establezcan las disposiciones legales. Este permiso se otorgará por resolución del Ministerio del Interior. Los plazos de residencia en el país para obtener la permanencia definitiva deberán ser ininterrumpidos. Se entenderá que no ha habido interrupción cuando los periodos de ausencia no superen los 180 días dentro del año contado hacia atrás desde la fecha del vencimiento de la visación de residencia. Como requisitos mínimos, debería tener una temporaria de un año para poder tener la posibilidad de optar a la permanencia y si es una sujeta a contrato, 2 años.
Amigas, amigos, estamos llegando al final del programa del día de hoy. Como siempre, un agrado para todo el equipo que hace posible Mapa Migrante haber podido llevar hasta ustedes otro tema que esperamos haya sido de su interés y que les haya servido como tema de reflexión, de conocimiento. Y si no lo alcanzaron a escuchar completo o lo quieren recomendar, ustedes lo pueden encontrar en la página de la radio, que es la www.radio.uchile.cl. Y desearles que la semana que viene esté cargada de buenas energías, de ánimo, fortaleza y mucha alegría para cada uno de ustedes. Un abrazo cariñoso y si Dios quiere nos juntamos el próximo domingo.
Radio Universidad de Chile y Municipalidad de Santiago presentaron Mapa Migrante, un espacio informativo de salud y otros temas de interés para la población migrante. Ya, qué bueno.